Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, como habrás escuchado, hoy hemos empezado con muchísimo swing. Bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH, Jazzteca Podcast. Hoy es uno de esos días especiales, en los cuales tenemos la suerte de contar con un músico aquí en directo, del que además vamos a escuchar, ¿verdad, José Juan?
Sí, sí. Eso de tener aquí un músico en el estudio siempre es una gozada.
Siempre nos gusta, siempre nos gusta. Mucho. Hoy tenemos a Enric Pedro. Voy a intentar no decir Pedro, pero es que yo estaba convencido que tu apellido era este. Muy buenas,
ya,
Enric.
Hola, muy buenas. Sí, es un malentendido común, pero bueno, no pasa nada. Ya, como, ya te comenté, estoy acostumbrado, no hay problema. Pero sí, Pedro.
Enric, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por Jazzteca Podcast y compartir un ratito, casi una horita de música con nosotros y de charla. Lo primero que solemos preguntar a los músicos que vienen por aquí, sea físicamente como tú o por teléfono, es cómo llegan ellos a esto del jazz, porque es un tema que siempre nos provoca interés.
Bueno, yo llego al jazz a partir del rhythm and blues. Yo empiezo tocando rhythm and blues y escuchando a saxofonistas como Red Priso, como Lee Allen, Sam Demine Taylor, toda esta gente que bueno, tocaba rhythm and blues a finales de los años 40, principios de los 50 y acompañaba muchos grupos de rock and roll. Entonces, pues bueno, empiezo escuchando todos estos saxofonistas y bueno, descubriendo sus influencias, ¿no? Pues bueno, pronto acabo aficionándome a los maestros de todos estos que he citado, que no son otros que Coleman Hawkins, Don Byas, Ben Webster, Lester Young, en fin, todos los grandes tenores de finales de los 30 o de mediados de los 30 hasta principios de los 40, ¿no? Aunque siguieron en activo muchos más años, ¿no? Pero y así es como llego yo al jazz, ¿no?
Y tu formación, Enrique, es más bien autodidacta, ¿no?
Sí, mi formación es autodidacta. Yo, de hecho, empiezo a tocar el saxo, decido un día que quiero tocar el saxofón, me gusta mucho, me motiva mucho y nada, me compro uno y me lo llevo para casa. Y bueno, así...
y a probar,
así,
¿no?
Y así, exactamente, y a probar, ¿no? Luego ya, pues bueno, doy algunas clases y... Pero bueno, sí, los primeros años son de forma autodidacta. Luego ya, pues claro, a medida que me voy educando más profesionalmente, pues ya empiezo a formarme más, en masterclasses, en fin, acudiendo a algún seminario. Pero sí que es verdad que esos inicios autodidactas pues sí que marcan mucho lo que ha sido luego mi trayectoria, ¿no? Y bueno, quizá hoy en día ya no es tan común, ¿no? Ese aprendizaje autodidacta por la época en que vivimos, ¿no? Donde hay tanta información y tanta nueva escuela, tanta que todo escuela, esto es muy interesante, sí. ¿No? Antes no era, bueno, antes, hablo también hace 15, 16, 17 años, ¿no? No es que no hubiera ninguna, pero no era tan, era más, bastante más común, ¿no? Empezar de esa manera autodidacta y, bueno, pues tocando con compañeros, intercambiando información, ¿no? Y luego, pues bueno, ya el que se ha dedicado, como es mi caso, pues ya te formas ya más. Pero yo no empecé de una manera así ortodoxa, ¿no? Yendo a clases o formándome en una banda, que también es muy, sí, también, muy común, sobre todo en esta zona, ¿no? Yo empecé un poco más a lo bestia, ¿no?
La verdad es que qué gusto esto de te comprar un saxo y empiezas a tocar,
¿no? Bueno, así contado suena muy divertido, ¿no? Podríamos entrar en detalles, pero bueno, fue un poco más duro que eso. Pero sí que es verdad que la manera de empezar, pues bueno, luego en cuanto ya das algunas clases y empiezas a tener un cierto dominio del instrumento, que sea mínimo, pues bueno, yo en mi caso lo que sí que he trabajado muchísimo han sido pues la transcripción de solos y el tocar con todos los discos imaginables y habidos y por haber, ¿no? Es decir, pues un sistema que ha sido prácticamente común en todas las épocas y que ahora todavía yo creo que los músicos siguen usando mucho, aparte de que tengan una formación más clásica o más ortodoxa, o que estén estudiando en una escuela de jazz, yo creo que ponerse un vinilo o tal y tocar por encima, ¿no? es algo que todo músico tiene que hacer, ¿no? Creo que es una disciplina muy interesante, aparte de la transcripción de solos para asimilar lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no?
A veces lo que comentabas antes de que hay muchas escuelas ahora mismo, en algunos casos leo comentarios como de gente que dice que esto incluso puede llegar a ser malo porque tanta normalización en cuanto a la formación... ¿Te metemos en un berenjenal?
No, al revés, qué va. Yo pienso que esa es una de las muchas discusiones estériles que se dan en el jazz, ¿no? Pienso que me parece estupendo que ahora haya gente que tiene oportunidad de formarse al nivel que se están formando. Me parece que están saliendo músicos extraordinarios, súper jóvenes, aquí en la comunidad anciana, fuera, y pienso que nunca el jazz ha tenido tan buena salud en España como ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo creo que contribuyen todas las escuelas, desde los músicos que están, son de la generación anterior a la mía, o incluso dos generaciones, ¿no? Podríamos citar, no sé, músicos valencianos como Ricardo Belda, como Ramón uh-huh. Cardo, Perico mismo, o en fin, y gente que ya se ha formado hasta ahora mismo, ¿no? Como músicos que hay aquí en la Comunidad Valenciana, con los que yo he trabajado y que han salido del Conservatorio de Valencia, y que, bueno, pues como Paco Soler o Fede Crespo, gente que está tocando muy bien, y yo pienso que vamos, a mí me parece estupendo, ¿no?
Y luego grupos de formaciones como Seda Jazz, ¿no? Que aquí en Valencia,
bueno, claro,
ha hecho aquí tantas cosas.
A Latino no sé si alguna vez se le reconocerá toda la tarea que ha hecho, ¿no? De difusión y de formación de músicos. Y yo ya te digo, esta discusión de los que salen de las escuelas tienen una formación más académica, pues bueno, pues claro, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que muchos son muy jóvenes y necesitan tiempo para madurar, asimilar, hacer muchos bolos, porque no hay nada como tener el culo pelado a hacer bolos, para uh-huh. pillar, pues tal vez, esa definición estilística que les falta. Sí que es verdad que tienen un lenguaje común, lo cual no es de extrañar, porque pues los patrones uh-huh. de educación que se siguen pues son similares, pero luego yo estoy seguro que mucha de esa gente va a derivar en músicos con mucha personalidad, vamos, no me cabe la menor duda. O sea, yo pienso que, como tampoco pienso que sea un defecto o un hándicap tener una formación que no es tan ortodoxa, si luego la complementas, pues bueno, con experiencia y también formándote a tu manera, como quieras, pero al fin y al cabo lo que se trata es de tocar bien y también de pasártelo bien tocando, ¿no? Que es algo muy, muy importante, y hacérselo pasar bien a la gente, ¿no? Uh-huh. Es decir, ser capaz de transmitir emociones al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando con las escuelas me parece estupendo, vamos, uh-huh. parece fabuloso.
Muy bien, como te vamos a tener aquí todo el programa, vamos uh-huh. a ir aprovechando para ir escuchando música de algunos de tus últimos discos. Concretamente, al principio del programa hemos escuchado el tema Bob Bob del disco Enrique Pedro Quartet, A Sunday Date.
Sí.
Vamos a escuchar otro de los temas, These Foolish Things, y después hablamos un poco más de este disco, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto. Mm-hmm.
These Foolish Things, uno de esos estándares que siempre da gusto escuchar, sobre todo si están tan bien interpretados como en esta ocasión.
Muchas gracias.
Pues aquí teníamos del disco, como hemos comentado antes, a Sunday Date, el cuarteto de Enric Peidro, con Richard Busakiewicz al piano, Jordi Vilá en el bajo y Jeff Gerolamo a la batería. Háblanos un poquito de tus acompañantes.
Bueno, pues en el caso de Jordi Vilá y Jeff Gerolamo llevamos trabajando ya, pues no sé, como 7-8 años juntos. Y bueno, hemos alternado con diversos pianistas y bueno, tanto con la verdad es que como con Jordi, tanto como con Jeff, pues son dos músicos con los que compartimos pues mucha afinidad musical y bueno, con los dos estoy muy a gusto tocando desde hace muchos años. Hemos trabajado muchísimo juntos, tenemos también bastante amistad y la verdad es que para mí es interesante también poder trabajar con una cierta regularidad con gente que se adapta bien a lo que tú quieres hacer y que disfruta también haciéndolo, ¿no? Y en el caso de Richard Busakiewicz, pues bueno, era un poco la pieza que nos faltaba en el puzzle, ¿no? Alguien que encajara en el sonido del grupo y en el concepto, pues perfectamente, y es el caso de Richard, ¿no? Con el que empecé a trabajar ahora un año o una cosa así, y bueno, es un pianista extraordinario que además tiene un dominio de este lenguaje específico y que conoce todos los trucos, todos los giros, y bueno, es una gozada tocar con él y ha encajado perfectamente. De hecho, hemos completado el puzzle, como te digo, aunque he trabajado con muy buenos pianistas, pero el grupo han pasado... Por el cuarteto han pasado, bueno, buenísimos pianistas a lo largo del tiempo, de Ricardo Belda, Fabio Miano, luego estuvo John Patrick, que es un pianista, aunque ya es muy mayor, un pianista británico muy bueno, que ha venido también a tocar en muchas ocasiones, ¿no? Y con el que he hecho también algún CD. Pero bueno, en el caso de Richard, pues bueno, nos conocimos a través de un amigo común, un contrabajista que se llama John Day, que ha tocado también con muchísima gente en el circuito del jazz de Reino Unido, donde hay, por cierto, hay un movimiento de jazz extraordinario, ¿no? Que aquí parece que no nos acaba de llegar, pero está muy bien, ¿no? Un nivel impresionante. Y bueno, estuve aquí tocando con un grupo, estuve hablando con él y tal, y me comentó, uy, pues hay un pianista que estoy seguro que os vais a entender muy bien, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí ya le contactó a él, luego hablé yo con él a ver si le apetecía venir para hacer unos conciertos, y efectivamente encajamos como el pan y la mantequilla, porque el tío la verdad es que tiene un... Aparte de que es un profesional con todas las de la ley, ¿no? Al igual también que Jordi Vilá y Jeff Gerolamo, son gente que conoce, tiene mucho repertorio, conoce muy bien el lenguaje y bueno, tanto técnicamente como, en fin, a nivel de conocimiento de la música, pues bueno, es una gozada trabajar con ellos y bueno, pues la verdad es que tengo intención de seguir trabajando con esta formación porque estoy muy contento. No descarto también, estoy trabajando con otros músicos en otros proyectos que también están muy bien. Pero la verdad es que estoy especialmente contento con ellos y la idea es seguir trabajando juntos. Yo creo que ellos sienten lo mismo, ¿no? Estamos muy cómodos tocando juntos. Ellos también participan en otros proyectos de otro tipo, pero bueno, ya te digo, es una gozada tocar con ellos, ¿no?
Háblanos un poco para los que... Alguien que no haya escuchado este disco o no sepa muy bien qué tipo de jazz sueles interpretar, ¿cómo te definirías?
Bueno, etiqueta al canto, ¿no?
Los que nos dedicamos a esto somos así.
Yo, el tema de las etiquetas ya es bastante restrictivo siempre, ¿no? Uh-huh. A mí la etiqueta swing no me gusta mucho para describir un estilo concreto, ¿no? Pienso que es muy, muy inconcreta y que no... Además, está bastante maltratada en los últimos años, ¿no? Yo swing entiendo por swing... No tanto un estilo, ¿no? Sino como una manera determinada de tocar, una pulsación. Para mí Hank Mobley tiene mucho swing, o Lester Bowie tiene mucho swing, ¿sabes? Uh-huh. Aparte de, bueno, de los maestros, si hablamos ya de lo que se suele encajar como swing, que bueno, yo lo que entiendo como swing es pues un poco el principio de la era de las big bands, o desde todo lo que hizo Benny Goodman desde el año 39 hasta el año 43, 44, que se publicitó el movimiento como swing, ¿no? Pero yo pienso que lo que hago es jazz, si quieres, de un corte más clásico. Está claro que no toco jazz vanguardista, ¿no? Pero bueno, yo intento expresarme en el lenguaje que siempre me ha gustado y en el que me siento cómodo y bueno, está claro que no es una apuesta innovadora, pero yo creo que se puede ser, que no hace falta ser innovador para ser imaginativo, inventivo y que al fin y al cabo esto es como cocinar bien o cocinar mal, ¿sabes? O cocinar bueno o cocinar malo, ¿sabes? Da igual un poco, se puede situar o se puede categorizar un poco más, pero al final lo que se trata es de hacerlo bien. Yo está claro que mis influencias pues son lo que he dicho antes, ¿no? los tenores clásicos a los que yo llego desde el principio, ¿no? Porque, como te digo, hacia finales de los 80 conseguir discos no era tan fácil. Entonces yo creo que aquellos primeros discos que conseguí marcaron mucho lo que sería mi manera de tocar, que son discos de Paul Gonsalves o de Chuberry o de Benny Carter, que es uno de mis grandes ídolos, ¿no? Aparte de Coleman Hawkins, Ben Webster y todo este, y también algunos de sus seguidores como Jimmy Forrest o Buddy Tate, incluso Benny Golson, no sé, hay muchísimos, Gene Ammons, Eddie Locke, Joe Davis, yo que sé, la lista es inacabable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo, sí, jazz clásico sería un poco, tampoco me acaba de convencer, yo lo dejaría en jazz y punto, pero bueno, sí.
Pero incluso a lo mejor ni lo llamamos jazz, porque también lo del jazz...
Bueno, a mí lo del jazz particularmente no me molesta, pero entiendo también que a gente que bueno, está en un parámetro a lo mejor un poco más vanguardista o tal, pues le pueda resultar un poco restrictivo. A mí la palabra jazz no me molesta especialmente y bueno, me gusta más generalizar diciendo que toco jazz que entrar en subcategorías, dijéramos, ¿no?
Y en ese sentido tú eres un poco rara avis, se puede decir, ¿no? Porque la mayoría de saxos intentan ir a la onda coltrariana.
Sí, sí, pues supongo que a ellos les pasaría un poco lo mismo que a mí, que dieron con otros discos, claro, ¿no? De entrada. Y bueno, también al final yo creo que uno escucha un disco o escucha otro y hay uno que le dice, esto me gustaría tocarlo, o a partir de aquí me gustaría a mí construir, y luego oyes otro que también te gusta a nivel auditivo, pero no es lo que tú quisieras o que encuentras que expresa mejor tu manera de ser o tu manera de entender, ¿no? Entonces, pues, en fin, sí que es verdad que no es una opción muy usual, ¿no? Y en ese sentido, añade un poco de complejidad, en el sentido de que tienes menos gente con la que intercambiar conocimiento sobre un estilo concreto, pero bueno, la verdad es que yo creo que la variedad está al gusto y está muy bien que haya, y que sobre todo que el público tenga acceso a todo el espectro, cuanto más amplio mejor, de jazz, desde vanguardia y de construcciones hasta Dixieland, o mejor dicho, a la inversa, ¿no? Hasta siempre y cuando esté bien hecho, ¿no? Claro. Y sobre todo sea desde un punto de vista creativo, que tiene que ser para mí la esencia del jazz, ¿no? Yo creo que si se hace bien y se hace con convicción y vamos, creo que cualquier estilo es válido y creo que ahora cohabitan perfectamente, ¿no? Creo que esa hipotética guerra o confrontación entre los modernos y los guardianes del pasado y tal, creo que eso también es otra discusión estéril que en la historia del jazz se ve cómo cohabitan perfectamente en jam sessions, clubs y fraternalmente músicos desde Roland Kerr, Eric Dolphy, con Monk, con Bias, con Webster, en fin. Creo que son...
Eran capaces de tocar juntos perfectamente.
Claro. Claro, hombre, porque eso está claro, porque tenían muchos más puntos en común que divergencias, aunque a veces al escucharlo parezca lo contrario, pero no, yo creo que todo sale de la misma raíz y es una discusión también estéril que viene o por los medios o por las discográficas o por tal, pero creo que los músicos en realidad no potencian esa hipotética confrontación, ¿no?
Estimado oyente, cuando le dijimos a Enrique que viniese aquí al programa, él aceptó, claro, aceptó antes de saber que nos tenía que tocar algún tema en directo, porque nosotros lo que nos mola de tener aquí a un músico es que toque algún tema en directo. Esto es una tontería porque en el momento se lo dije, él encantado dijo que tocaría algo.
Claro, claro, no hay problema. Si yo con el saxo voy a todas partes, o sea que lo de saxo solo no deja de ser arriesgado, pero bueno, haremos una pequeña demostración.
Muy bien, pues ve a por el apero y nos va a tocar uno de los temas absolutamente delicioso que tiene el jazz y que me encanta, y que es Laura, ese tema que además tiene una película preciosa.
Preciosa, sí, sí.
Y este es el tema que nos va a interpretar. Bueno, cuando quieras.
Mm-hmm.
una auténtica delicia esto de tener la oportunidad de escuchar aquí en directo la música. La verdad es que es como sentirte como que vienen al salón de tu casa a tocar un músico.
Bueno, es que casi. A ver.
Sí, porque además nos pasamos mucho tiempo aquí y lo disfrutamos mucho. Nosotros estamos como en casa aquí. La verdad es que lo disfrutamos un montón. Muchísimas gracias por traerte el saxo. La verdad es que un placer, como te digo. Bien, aparte de este disco de cuarteto, uh-huh. También vamos ahora a continuación a escuchar algún tema de otro disco, un disco a dúo con el pianista.
Uh-huh, con Richard Busakiewicz.
Sí, es que me
he pensado... Ya lo digo yo, no te preocupes.
Muchas gracias, porque es que José Juan se lo ha preparado antes, sí. pero yo me cuesta.
Y ahora ya estoy un poco más suelto después de casi un año.
Muy bien, cuéntanos cómo surge este disco a dúo.
Bueno, pues en principio surge de una manera así bastante casual, en el sentido que hacia primeros de este año me contactan de una asociación sin ánimo de lucro de Javea, que está pues eso, ayudando un poco a gente sin recursos y tal, para ver si quería hacer una actuación en una cena que iban a organizar para recaudar fondos, y claro, les digo que sí y nada, fuimos allí, actuamos en la cena, hubo un ambiente estupendo, me contaron un poco las actividades que estaban haciendo, me pareció estupendo, y a partir de ahí surgió la idea de ver si podíamos colaborar juntos de alguna manera, ¿no? Porque a mí también, pues bueno, es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Estamos todo el día quejándonos, ¿no? Pero también llega un momento en que hay que dar un paso al frente de alguna manera, y pensé que bueno, como lo que nos gusta a los músicos, estar tocando todo el día, pues era combinar dos cosas que estaban muy bien, ¿no? Y bueno, decidimos, como teníamos un concierto Richard y yo en Alcoy, en dúo, el día 23, pues nada, decidimos llamar a Sergio Peiró, que es el ingeniero de sonido de SP Studios, que es un talento extraordinario para esto de la grabación y que es con el que trabajo generalmente y el que nos graba, y se vino para Alcoy y sin más preámbulo montó un par de micros y grabamos el CD en directo. Y bueno, luego incluimos un par de temas que teníamos de una sesión suelta en cuarteto que hicimos yo y Richard, al final un par de temas en dúo, y me apetecía que estuvieran un par de baladas que hay en el disco, pero básicamente todo el grueso del disco está hecho en directo y bueno, un poco así, de esa manera espontánea que a mí me gusta bastante funcionar, y que con Richard es especialmente factible porque es un hombre que tiene un conocimiento de un repertorio vastísimo. De hecho, subimos al escenario sin lista prácticamente, ¿no? Porque es difícil encontrar algún tema que no se sepa. Y bueno, y aquí en este disco concreto, pues yo creo que ha jugado a nuestro favor un poco la espontaneidad del momento y estoy muy contento con el resultado, la verdad, ¿eh? Que me gusta mucho cómo ha quedado.
Lo cierto es que una de las cosas que más me sorprenden de los músicos de jazz, y lo repito bastante, es esta capacidad que tenéis de subir al escenario y decir, ¿y cuál tocamos ahora? Vale, tocamos esa. Y empiezas a tocar y ya te siguen. Y...
Sí, hombre, bien hecho es una disciplina y un arte en sí mismo, ¿no? A mí es algo que musicalmente me motiva mucho el hecho de, sobre todo cuando tienes la ocasión de trabajar con un grupo más o menos estable de músicos, es muy gratificante poder subir al escenario y tocar lo que te apetece en ese momento, porque ir con un guión preconcebido, a mí personalmente, a medida que van pasando los años, me cuesta más, ¿sabes? Me gusta subir al escenario y toco un poco me gusta tocar un poco lo que me apetece, y a lo mejor lo que me apetecía en casa cuando pensaba lo que es lo que iba a tocar esta noche o mañana, pues no es lo que te apetece, bueno, a lo mejor tu estado de ánimo ha cambiado, en fin, no sé, y tener esa ocasión de poder ir modificando el material sobre la marcha, para mí es, me motiva muchísimo, ¿no? Me gusta y bueno, la verdad es que, ya te digo, es una disciplina en sí mismo, a partir de nada, ¿no? Conseguir estructurar un tema y buscar, si no la perfección formal, la coherencia, ¿no? Y que tenga un desarrollo y una dinámica. Sí, es una disciplina que me parece tan interesante como la de trabajar con arreglos previos, ensayados, trabajados y darle forma a un concepto concreto, ¿no? También me parece que esta otra manera de trabajar que digo es un concepto en sí mismo, ¿no? Cuando se hace bien, ¿no? Cuando se hace con... Eso, bien.
Muy bien, vamos a escuchar uno de los temas y luego seguimos hablando concretamente. Vamos a escuchar Robin's Nest. Mm-hmm.
Robin's Nest, del disco Make Someone Happy, interpretado por nuestro invitado de hoy, Enric Peidro, y el pianista Richard Busiakiewicz.
Qué chulico que eres, José Juan.
Oye, Enric, este disco, a mí desde el principio, empezando por la portada, así naif, el sonido tan fresco, en directo, me proporciona eso. Por un lado, frescura, y por otro, me da la impresión de que realmente habéis hecho lo que os apetecía sin ningún tipo de condicionamiento y...
Sí, sí, eso siempre, y en este caso, especialmente, caso mal, ¿no? Sí, especialmente, ya te digo, no sé, es lo que comentábamos antes con Alex. Yo también cuando grabo no me gusta planteármelo como si estuviera, no sé, haciendo un hito en mi carrera, ¿no? Es simplemente parte del proceso de tocar, ensayar, grabar y seguir funcionando, ¿no? Y la verdad es que este disco me apetecía bastante hacer esto para la asociación. Richard accedió enseguida a hacerlo y bueno, el concierto también era en Alcoy, y yo soy de allí, tenía muchos amigos y una familia, quiero decir, era... Todo en sí yo creo que ha influido para que...
Sí, hacía todo un...
Sí, un todo, ¿no? Y estábamos todos muy a gusto, la sala sonaba muy bien, el piano también está muy bien y bueno, pues ya te digo, en una hora disco hecho y en dos días para la fábrica y así de rápido fue, y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado, ¿eh? Porque me gusta, creo que refleja... Es que tampoco no hay trampa ni cartón, ni en este ni en ninguno, ¿sabes? No hay ediciones, no hay recordings, no hay nada, son dos tíos tocando o cuatro tíos tocando... Y nosotros no hacemos ni postproducción prácticamente, ¿sabes? Ni mezcla, ni digitalización, ni masterización, ni... No es por esnobismo, ni por tampoco hacerlo de la manera que se hacía vintage, ¿sabes? Como lo hacían antes y tal. Y, uh-huh. No, es simplemente una cosa, pues porque pienso que es más natural así, ¿no? Y que es, pues no sé, más efectivo, ¿no? También es perderse muchas veces en procesos que no controlamos, ¿no? Como la mezcla y tal, y al final acabas mareándote. Yo lo que quiero es que suene claro, que suene limpio, claro. Nítido, y luego tocar lo mejor que podamos y ya está, y para adelante, ¿sabes? O sea, que en ese sentido, este disco es una muestra perfecta del modus operandi que llevamos, ¿sabes?
Muy bien, pues yo quiero escuchar otro tema, si te parece sí, bien ese, claro. Disco. Make Someone Happy habíamos escogido, ¿te parece
sí,
bien?
Sí, sí, ya te digo, es uno de mis favoritos del CD.
Muy bien, pues vamos a escucharlo. Mm-hmm. Una auténtica maravilla este disco, la verdad es que me encanta.
Muchas gracias, Alex.
Háblanos de proyectos, Enric.
Pues proyectos tengo, aparte del cuarteto, con el que siempre estoy liado, pues bueno, ahora tengo varios proyectos interesantes. Vamos a acompañar ahora una cantante norteamericana que viene en finales de abril, que se llama Sylvia Howard, que va a venir para 3 o 4 conciertos, y bueno, me apetece mucho porque es una cantante extraordinaria. Y luego también voy a estar en verano de gira con Diane Witherspoon, que es una otra cantante también que viene de Estados Unidos, también extraordinaria. Y bueno, entre medias tengo muchas cosas. Estoy trabajando también con el trío de Jeff Girolamo, que estamos haciendo con el tributo a Krupa, con el que estuvimos ahí en las Cigarreras, que también es un repertorio.
Tuvimos la suerte de verlo, sí, y nos lo
pasamos. Un repertorio loco perdido, bien. El repertorio. Y además, pues bueno, Jeff es un músico extraordinario. Y también Sergio Alventosa, que es el que está al órgano, también es un músico estupendo.
Aparte de un batería muy, muy bueno, es muy divertido, quiero decir. Lo hace muy bien.
Showman,
el show lo monta muy bien.
Un entertainer nato, claro, claro. Y bueno, y aparte también pues estoy trabajando con Celia Moore en un grupo junto a Mariano Steinberg, Luis Suria y Matt Baker. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas. Ahora en diciembre, a finales de este año, vamos a hacer una cosa con Gustav Lundgren, un guitarrista noruego muy bueno. Y bien, la verdad es que yo soy bastante inquieto, siempre tengo cosas ahí en la recámara. Y bueno, y entre medias de todo eso, pues seguir trabajando con el cuarteto y con Richard en dúo. Es un poco el plan.
¿Y tenéis previsto presentar el disco este de dúo?
Sí, lo que pasa es que hemos tenido que retrasarlo un poco por problemas de combinación de agendas entre Richard y yo, pero al final lo vamos a hacer hacia septiembre, octubre, porque ahora en verano, como te digo, ya junio, julio vamos a estar con Diane, ahora en abril vamos a estar con Sylvia Howard, y lo teníamos un poco complicado para encontrar una semana que nos viniera bien a los dos, y al final creo que lo vamos a hacer, no sé si la última semana de septiembre o la primera de octubre, vamos a estar liados con el dúo, que también es una cosa que me apetece muchísimo. Me encanta tocar con Richard, y aparte a nivel logístico es muy cómodo ir a tocar los dos. Claro. Sin solamente el saxofón,
solo con el saxo
y el piano está allí, y la verdad es que es muy gratificante a todos los niveles, o sea, muy bien.
Muy bien, Enric. Decíamos ahora en la última canción que se te ha pasado rápido, a nosotros es lo que nos pasa siempre.
Porque, sí, porque ya he visto y no visto.
Llegamos al final del programa, como siempre. José Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Nada, yo encantado, y teniendo aquí un gran músico en directo, mucho más.
Muchas gracias.
Enric, muchísimas gracias por haber venido aquí, por haberte traído el saxo y por haber estado este rato con nosotros, que ha sido muy, muy agradable.
Gracias a vosotros, y que sigáis dándole difusión al jazz, que lo que necesitamos, como decíamos antes, es que sigáis y que cada vez haya más gente que pueda exponerse a esta música y aficionarse, por lo tanto. O sea, muchas gracias.
Magnífico. Y nada, mantennos informados de futuros proyectos y los iremos...
Descuida.
Y los iremos contando. Y bueno, estimado oyente, soy Alex García y esto ha sido Jazzteca Podcast. Como digo siempre, disfruta del jazz con jazzteca.com. Mm-hmm.